y el Ponte Preta se enfrentaron por la Sudamericana.
El partido de día terminó 0-0 en Brasil y el pase a las semifinales se definirá la semana que viene en Liniers.
Sabela dio la lista de convocados para los amistosos de noviembre con Ecuador y Bosnia.
Entre los 22, las sorpresas son Lucas Orbán, Nicolás Otamendi y Facundo Roncaglia, tres jugadores que actualmente militan en el exterior.
Reiteramos, hay alerta meteorológico para capital y alrededores.
Es por tormentas fuertes con abundantes lluvias, ráfagas y caída de granizo.
Se espera que el pico máximo del temporal se dé durante esta madrugada.
En tanto, la mínima estimada para el viernes es de 17 grados y la máxima 21.
Temperatura actual 20 grados, 7 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Este es el humilde galpón de Gorriti 5963, galpón de Radio del Plata. Tengan cuidado porque si se llega a alargar la tormenta que viene anunciando desde hace dos meses, no va a quedar una chapa aquí. Se vuelven las chapas, señor. ¿Qué es lo que viene? ¿Tormenta, ciclón, huracán o tornado?
Permiso. No, dice tormenta, lluvia.
¿Eh? Lluvia, pero lluvia. Ojo que en San Luis y otras provincias hubo un granizo devastador.
¿Así?
Pelotitas de tenis cayeron.
¿De verdad?
No, de piedra, de granizo, señor. No, de verdad, ¿cómo van a caer verdaderas?
Bueno, vamos a proceder con cuidado.
Sí, en Mendoza tenían... ¿Vio las carpas antigranizo? Yo que decía...
claro, sí, las vides.
De las brigadas antigranizo, decía, bueno, hay... Sí, son unas telas que no se agujerían con nada. Usted
claro,
le tira
bueno, sí, sí.
Con lo que quiera.
Los vivos están ahí. Al costado,
sí, sí, al costado en los viñedos.
Vamos a dar alguna clase de información para nuestros oyentes y presentes.
Sí, seguramente. La semana que viene también vamos a estar acá en el auditorio de Radio del Plata. Esto es Gorriti 5963. Es gratis. Se viene y listo.
Y ¿es totalmente gratis?
Casi.
Esa voluntad, digamos.
Claro.
Si alguno quiere dejar, nosotros ponemos no, ahí bueno, una caja.
Ahí está, nunca deja nadie nada.
Nunca dejan nada, pero si alguno quiere dejar algún dinero, un chocolatino o algo, están las cajas.
Vamos siempre, miramos y no...
No hay nada, no.
No hay nada. ¿Usted mañana va a estar en televisión?
Yo no, mañana voy a estar en un programa que se llama Desayuno Americano.
¡Qué bien!
Se va a tener que levantar temprano.
Me voy a tener que levantar muy temprano o mandar a alguien en mi lugar.
Con Pamela David.
Sí.
Muy linda.
Y otras personas.
Sí, sí, sí. Sí.
Y el sábado en TBR.
Y el sábado voy a estar en TBR. Voy a ser una estrella de la televisión en estos días.
¡Qué impresionante!
Y voy a decir siempre lo mismo porque no tengo muchas cosas que decir.
Pero sí, de eso se trata. No, no, no importa.
Claro.
Te vaya y diga lo suyo. Y después lo repiten.
Estoy pensando algunas gracias para hacer. ¿Qué chiste me aconseja contar?
Bueno, pero ¿por qué no pone cara gracias?
No, no, a mí me gusta contar algún chiste, me dijeron.
¿Un chiste? Sí. Y
a mí me gusta el del japonés que vivía al lado de un tipo que tenía perros.
Ah, bueno, pero ese, no sé si...
El de los perros del curro, ese le voy a contar.
Me parece
pero ¿cómo,
que...
¿cómo hago para contarlo? Porque por ahí no va la conversación por ahí. Sí, yo no. Me preparo el chiste.
Yo tengo un
y
chiste.
Y tengo que preguntar, ¿por qué no hablan de perros que molestan al vecino? Y no. Entonces empiezan a hablar de eso y digo, a propósito, resulta que había un japonés que vivía al lado de un señor español.
No, señor. Usted tiene que intentar de llevar la conversación.
Claro, hacia el lado...
Hacia el Japón. Puede llegar al Japón fácilmente.
Ah, ¿por qué no hablamos de Japón?
No, pero no así.
Pero señor, estamos hablando de Boca, del torneo de fútbol.
Sí, pero de Japón nadie habla jamás. A propósito, resulta que había un japonés.
No, bueno, espere.
Me parece que voy a elegir otro cuento porque es muy difícil el japonés.
Si menciona Boca, llega por Takahara. ¿Se acuerda de Takahara?
Sí, el jugador, sí. ¿Se acuerda cuando pateó el pan de pasto? Pobre.
Bueno, no, después, no vamos a llegar,
hubo
no
muchos
llegar
otros
nunca.
Que patearon el pantalón.
No me acuerdo de eso, pero tengo una historia.
Sí.
No me van a pedir que la cuente.
Y no, porque si usted se lleva las cosas
nunca
pensadas...
Nunca hablan de las cosas que yo me traigo preparadas.
No,
señor.
No hay que preparar nada. Usted tiene que ir así, disponible.
No, porque yo el otro día, la última vez que fui, me había preparado una frase.
No, bueno, eso es lo peor que puede hacer.
El enamorado... Frase? Es un verdadero marginal, punto.
Es muy difícil.
Y no había manera, y el programa iba adelante y yo callado ahí, y a veces me la repetía despacio porque tenía miedo de olvidármela. El enamorado es un verdadero marginal. Y no hablaban, hablaban de cualquier cosa.
No, y el precio de la soja.
Sí, qué sé yo, y se viene una tormenta, y al final ya se estaba por terminar el programa, y me levanté, lo agarré al conductor del cogote y le dije... El enamorado es un verdadero marginal. Y me levanté y me fui.
Sí, pero usted no puede llevarse las cosas pensadas de la casa.
Sí, que... ¿qué quiere que las piense ahí?
Sí, tiene que ir. Vaya a escuchar lo que le digan, lo que le preguntan, o lo que lo hagan hacer.
No, no, que hay no cosas me pregunten que... nada, porque mirá si no me la sé la pregunta.
No, no le van a preguntar. Y si no diga no sé, que es algo que nunca se dijo en televisión.
Sí, bueno, no importa, igual voy a ir. ¿Alguna bueno, otra noticia? Sí, sí. Atención Uruguay, vamos a estar en Montevideo muy pronto.
Sí.
Atención Carmen de Areco, atención Lanús.
Sí, primero Lanús, el 14.
El
vamos
14,
a estar en Lanús.
Ya está.
¿Usted sabe
14,
en qué lugar?
Es martes, ¿eh?
No, es jueves, es jueves.
En Lanús, en Lanús. No sé en qué lugar.
Ah, bueno.
Hace poco estuvimos en Lanús, ¿dónde estuvimos?
No estuvimos en Lanús.
¿Viste que te dije?
Quizás se confunda con Avellaneda.
No, claro, estuvimos en Avellaneda, estuvimos en Bursaco.
En Adrogué.
Lugares cercanos. Claro, Adrogué, no Bursaco.
Claro.
Sí. Un poco más... más bueno, para,
así que el 14 ya está confirmado en Lanús, todavía falta definir la locación.
No falta definir, falta que la sepamos.
Falta nosotros. Que la sepamos, en verdad claro. Está todo definido. Nosotros somos los que no sabemos sí, nada. Claro. Pero está todo definido, señor.
Bueno, vamos entonces al programa considerado en su parte conceptual.
Usted sabe que escuchaba en mi casa cada vez que funcionaba el lavarropa hasta ahora.
¿Cómo cada vez que funciona? Cada vez que lo prende. ¿O el lavarropa funciona en forma aleatoria cuando quiere?
No, lo que pasa es que no lo prendo yo.
Ah, apá. No es que entonces, decide el lavarropas.
No, creo que no.
Claro.
Entonces,
deciden otras personas de su familia que no son ustedes. Okay.
Claro, escucho un ruido de golpe.
Uy, qué
¿quién es?
Que viene de adentro de la
barropa. No se acordara.
De adentro del lavarropa.
De adentro del lavarropa.
Ahora yo le voy a contar lo que me sucedió.
¿Qué le pasó?
Nosotros jugábamos, bueno, con personas acá de la radio, incluso, del medio radio.
Sí. Del ambiente.
Sí, del ambiente. Venían acá y jugábamos a la escondida a veces, ¿no? Ajá. Y claro, mi casa es un poco chica.
Gente de radio, iba.
Gente de radio.
Fernando Bravo.
Estoy hablando de un Fernando Bravo, de un Villarruel, de un Víctor Hugo Morales, de una Elizabeth Bernassi.
Todos se juntan.
Todos nos juntábamos a hablar de radio. Y así, hablamos de radio todo el tiempo.
Estaría Liberti también.
Estaba Liberti también, pero sí. Se iba temprano.
Claro.
Muchachos, me retiro.
Y bueno, por ahí, cuando nos aburríamos de hablar de radio... o cuando nos aburríamos de que otros hablaran de radio,
sí,
jugábamos a la escondida.
Mire,
y bien, en mi casa,
la verdad que la pasaba
en pocos lugares.
Sí, el piano,
sí, del piano. Y bueno, y uno era dentro del lavarropa.
Claro.
Sí.
Pero resulta que nadie lo había blanqueado como tal. Jugamos, por ahí nos aburrimos, se sí, fueron todos. Al otro día, siento de dentro del lavarropa.
No.
Un ruido. Y yo ya había lavado la ropa.
¿Pero cómo?
Y abro la ventana.
La ventana de vidrio.
La ventana del vidrio y veo una cara.
Sí.
Muy televisiva, que no le voy a decir de quién.
Era Cocosini.
No. Bueno, un locutor muy famoso que aprovechando el vidrio me dijo, buenas tardes, amigos.
¿Pero cómo buenas tardes, amigos, señor? Sí,
desde adentro de la ropa estaba medio ahogado. Se quedó adentro, así que no conviene dejar, por ejemplo, que sus niños no jueguen a la escondida y se escondan en el lavarropa, porque por ahí se queda adentro, viene su mujer, lava al niño.
Bueno, sí.
Y bueno, una tragedia.
No, bueno, pero hay que mirar.
Un cuadro dantesco.
No abre de adentro lavarropa, por eso no tiene.
Claro, no está pensado como para que alguien lava ropa.
Es como el baúl del auto, por eso se usa mucho en las películas.
Sí, porque
el tipo que va en el baúl del auto no puede abrir.
No puede salir, es un recurso argumental que cuando vengan los autos que se abren de adentro, desaparece completamente la historia del tipo encerrado en el baúl del auto, porque todos vamos a decir.
Para en el semáforo y se baja.
¿Por qué no levantó el baúl y se fue? Como ahora con los celulares, arruinar todos los argumentos.
Sí, todos
los. Se queda solo en el desierto.
Sí.
Y dice, ¿por qué no llamó por celular? Eran 14.
Sí. Bueno, igual no hay señal en el desierto. Si acá no se puede comunicar en Buenos Aires.
Los argumentistas siempre encuentran algunas cosas.
No, pero el ruido este.
Ay, qué feo. Me hace acordar a Ray Milland en el entierro prematuro.
Sí.
Cuando lo dejan encerrado que él tenía catalepsia.
Creí que usted iba a decir el hombre de visión, rayos.
Bueno, cuando terminó el ruido, digo, yo voy a ir a mirar. Tomé coraje. Digo, voy a mirar adentro de lavarropas.
Sí, bueno.
Usted es un hombre decidido, ¿eh?
Sí, bueno.
Yo no me hubiera animado. Yo cuando oigo ruidos en el lavarropa, me tapo la cabeza con las cobijas y niego la realidad.
Una vez sacada toda la ropa mojada, miro,
sí,
no veo nada.
Ah, menos mal.
Nada raro. No, ¿cómo menos mal?
Ah.
Pasó el momento. Otro lavado, más en el tiempo, más adelante.
Usted tiene un lavadero.
Sí.
Se la pasa
ropa sucia. Ropa sucia. Otra vez. No puede ser. ¿Sabe qué era? Después lo descubrí.
Un pájaro carpintero.
No, señor.
Bueno.
Eduardo Liberti.
No, ¿qué Eduardo Liberti? ¿Qué va a hacer a Liberti en mi casa dentro de la ropa?
Es que en mi casa estaba.
Ah, era Liberti. Con un premio Éter en la mano. Una hebilla de cinturón.
¿Dónde estaba?
Que quedó tirada.
Se desprendió.
Se desprendió y quedó golpeando. Ahí adentro de...
¿Sola?
Del tambo. Sola, sin el cinturón en cuestión.
¿Y cómo hizo la persona del cinturón abrocharse el mismo? ¿O usted cuando ve que no tiene vidrio se sostiene los lienzos con la mano?
No sé de dónde...
La peor cosa que era una fiesta sin cinturón, por ejemplo.
¿Por qué?
Cosas,
¿no? Ah, bueno, sí.
No tiene nada que ver con lo que usted está diciendo.
Bueno, pero sí, tiene algún modo que ver por el cinturón. Pero no funcionó lo del compartimento de emergencia que tienen los lavarropas.
No entiendo.
¿Qué compartimento de emergencia?
Para guardar hebillas de cinturones.
No, señor. Cuando a usted se le queda una moneda, una cosa más pequeña que una hebilla.
Sí.
¿Por ejemplo qué?
Hay un salvoconducto.
Caramelos media hora.
Caramelo media hora. Si no se disuelve, que tarda en disolverse. Y lo agarra por una tapita que está abajo de toda la lavarropa. ¿Vio que hay una tapita?
Sí, yo nunca vi un lavarropa.
Pero sí, señor.
Qué inteligente el lavarropa.
Yo te metí la ropa y lo único que falta es que tengas que frotarla con la mano.
No. Hay una puertita, la habrán visto aquí. Mire cómo me sale.
Nadie la vio.
Hace que sí con la
cabeza. Levante la mano el que vio la puertita. Alquilones,
sí,
están todos
personas.
Comprados por usted.
¿Qué van a estar comprados, señor? Es público auténtico.
Corruptos.
Por lo general está en el margen inferior derecho de lavarropa, una puertita que usted la abre,
Encuentra anillos, monedas. Sí,
claro, hebillas de cinturones, monedas de oro.
¿Monedas de oro? Sí, sí. ¿Usted cuándo tuvo monedas de oro?
Nunca, pero ahora me voy a fijar.
Fíjese, es verdad, siempre hay que mirar si uno no se olvida cosas.
Yo sí, antes de salir de casa, lo primero que hago es mirar adentro del lavarropa.
No, no digo ahí.
A ver si hay algo. Usted también, ¿no? Claro.
No.
Sí, sí, sí.
No, yo digo que no.
Hay gente que no sabe vivir. Ah, dice que no. No.
No, pero...
No quiero perder tiempo mirando en el lavarropa.
¿Pero en qué quedamos?
Pero, por favor, tengo una postura. No puede estar de una postura a la otra.
Sí, yo por eso voy mañana al programa este y yo voy a estar a favor de...
De lo que diga.
De cualquiera, del más tiburón.
¿A usted le falta alguna media? En otro orden de cosas, le quiero hacer una...
Siempre me faltan medias.
Bueno, búsquelas en el lavarropa.
Verdad, quedan medias sueltas todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa?
Si yo nunca las lavo en el lavarropa, las medias.
¿Y dónde las lava?
En la bañadera.
No.
Cuando me baño, me dejo las medias puestas.
No.
Y ya sobre el final,
por
la
abusión,
me las saco y las juego. Chao.
Pero no, señor, esa media.
No, señor.
Así no le va a...
¿No le va a qué?
No, primero que no se limpia y no le va a durar nada. ¿No la tiene muy refinada la media?
¿Muy qué?
Muy refinada.
Están algunas con agujeros.
Y bueno, señores, por eso.
¿Sabe por qué se hacen agujeros en las medias? A mí me lo dijo mi médico.
¿El médico qué sabe de esto?
Pero me dice, desvístase, yo me saqué los lienzos,
sí, bueno,
saqué los zapatos y vio que yo tenía las medias agujereadas. Entonces me dice, ¿sabe por qué es eso? No, no, le dije yo. Me dice, porque usted tiene las uñas muy largas.
Ah, bueno, es claro. Bueno,
entonces la uña, me dijo el médico,
como un cuchillo.
Me hizo un dibujo.
Pero qué bueno. Gana de perder tiempo.
Era,
señor,
muy fácil de entender, pero...
¿Usted por qué fue al médico? ¿Le pasaba algo?
Me dolía la cabeza.
Y bueno, ¿y no? ¿Por qué no habló de eso?
Y le hizo un gráfico de la uña.
Sí, esta es la uña, esta es la media, se rompe.
¿Y para eso lo dibuja?
Señor,
el televín.
No, no es serio el médico.
¿Cómo que no es serio? Es un señor muy serio. Justamente, señor, me dijo.
Le está tomando el pelo.
Me descubrió por qué me dolía la cabeza.
¿Por qué?
Eso me hizo desvestir.
Señor, le estaba tomando el pelo al médico, me parece. Bueno, yo no lo quiero ofender, pero me parece que le estaba tomando el pelo.
No importa. Lo que pasa es que en un domicilio particular,
sí,
hay un montón de cosas sueltas por ahí, de porquerías,
y,
que
sí,
conviven con nosotros. Y que
sí,
deberíamos desechar. Por ejemplo, hebillas de cinturón. ¿Sabe que hay latitas de espirales?
Es los soportes de espirales.
Sí, están por ahí dando vueltas.
Había, ¿pero de qué época quedó? ¿Se usa el espiral todavía?
No, por eso. Por eso están las latitas ahí. Si claro, se usaran, no estarían. Y uno tendría que poner la espiral en cualquier parte, como hacía yo.
Sí. Con el tenedor.
Y se me incendiaba la casa.
Yo creo que la vida se está complejizando de tal forma que es muy difícil vivir en una vida civilizada. Este es el título y la bajada del título.
Bien. Como título es un poco largo, ¿eh? Como título es largo, ¿no?
No, pero antes, el hombre de la antigüedad salía de la gruta con un palo, mataba a un dinosaurio
y chao.
Y listo.
No había termos, por ejemplo.
¿Qué tiene que ver?
Porque estoy viendo acá que en este lugar hay como 20 termos.
Pero bueno, señor, también hay...
La cueva del hombre primitivo no admitía termo ninguno. ¿Sabe de qué está lleno? De cosas incompletas. Esa es la cosa.
Claro.
La hebilla es un cinturón incompleto.
Sí.
La latita que yo le digo es un juego de espiral, matamosquitos, incompleto. Todas cosas incompletas. Usted rompe el termo y le queda la tapa. Y no la tira la tapa, le queda en su casa.
Sí, porque le sirve...
Su casa es un muestrario de pedazos inservibles, de cosas rotas.
Pero la tapa del termo sirve de vaso.
Yo
en Año Nuevo brindo con la tapa del termo.
Sí, no. Me imagino. Yo en casa tengo un montón de cosas por la mitad.
Sí, bueno. Que porque uno junta, va acumulando...
Le da lástima tirar.
El día de mañana le dice a alguien, a Liberti o cualquiera, le pide algo. Le dice, tenés el tapa del termo.
Nunca te pide.
Y ahí sale, uno, mirá, justamente.
Claro, y se lo da. Lo que pasa es que no lo encuentra. Cuando se lo piden, después no lo va a encontrar.
Yo hay un rincón de mi casa donde guardo una caja que tiene azulejos.
¿Es una adivinanza?
Del baño. que sobraron cuando la casa se hizo en 1814.
El día de mañana, si le cae una...
¿Qué vive en el cabildo?
Y usted dice...
Tengo el mismo color.
Tengo el mismo color, llama un albañil y dice, póngamelo.
Siete dueños se murieron de la casa y no se cambió un solo azulejo hasta ahora. Hay cosas que son...
Yo tengo también azulejos, baldosas, lamparitas quemadas tengo, que no me atrevo a tirarlas porque no quiero contaminar el planeta la Tierra.
Bueno, si no, no se contamina con la lamparita.
Como si me dijeron que tarda como 200 millones de años en degradar.
Bueno, pero usted la rompe la lamparita...
Estás loco, me puedo fulminar.
Y muele el...
Te cortás con el vidrio de una lamparita y te morís.
Sí, sí,
como
sí.
Un perro echando espuma por la boca.
Porque tiene incluso un...
Y todos
un,
tus familiares se van.
Un polvillo blanco.
Tiene que ver. Tungsteno.
Tungsteno que emana la lamparita. Ah, altamente tóxico.
Tomate una cucharita de tungsteno. Ponétela abajo de la lengua.
¿Qué tiene que ver?
Adiós.
¿Adiós qué?
Saludo a unas chicas que...
Bueno, señor, estamos en un programa de radio.
Por favor.
Que anda saludando a cualquiera que pasa. Por favor, concentrémonos en lo que estamos hablando. Está hablando de un material tóxico que tiene las lamparitas. Sí. Y queda también la información por la mitad. Sí, la gente sí. Se asusta. ¿Sabe cómo es esto? Se hace una bola de nieve.
Bueno.
Que también tengo, sí.
No.
¿Sabe lo que tengo? Una especie de ampolla de vidrio en el interior de la cual hay un paisaje suizo con una porquería blanca que va. La agitás así
nieve.
Y da nieve. Viene, cada vez que viene una mina a mi casa, yo lo primero que hago le digo, observa.
Oh, señor.
Amor mío,
qué
observa.
Anticuado.
Y tomo la ampolla de las manos y digo, ¿ves?
La bate.
Está nevando. Ay, me dice,
no,
me encanta la nieve, me dice, y se va.
Y bueno, sí, encontró la excusa ideal para irse, le dice. Se tenía que ir diciendo algo.
¿Le puedo decir?
¿Usted no tiene la lapicera de Venecia? Que cuando escribe la góndola va para abajo y cuando la da
no,
vuelta...
pero tengo una de una mujer desnuda que cuando la pone para un lado está vestida y que la da vuelta y está desnuda. A veces nos juntamos, cuando no jugamos a la escondida con toda esa gente de radio, yo les mostraba la lapicera.
Sí.
Porque a ellos no les interesaba tanto el de la nieve.
Y, dale, trae la lapicera.
Ahora pone la desnuda. Para lo último. No, después al final. No, traela. No sabés la lapicera que tiene este. Y entonces yo traía la lapicera y mirábamos toda la mujer desnuda. Venía el me acuerdo que venía el tipo del departamento de arriba y dice, ¿qué está pasando acá? Y dice todo. Pase, mire. Y le mostrábamos el tipo.
¡Qué noche, Teté!
Y la gente de radio vio cómo es.
¿Cómo es?
Y divertida, no escucha nunca la radio.
Sí, debe ser.
Yo lo que pensaba también, muchos de los elementos que quedan en la casa, que después no se utilizan, los dejan personas que vienen a hacer trabajos.
Sí, señor.
Y que les sobra el material. ¿De acuerdo?
Sí, se lo dejan a usted.
Y se lo dejan como que usted lo va a usar pronto.
Claro.
Una bolsa de yeso, ponele.
Y uno tiene ganas de decirle, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago, por ejemplo, con este palo?
Claro.
Pero bueno, señor.
Tampoco le pregunte así.
¿Y por qué le dejaron este palo?
Porque vinieron a poner tutores a los rosales, que son unos palos, y le sobró uno.
Bueno, pero señor...
Y el tipo me lo dejó, dice, por ahí le crece otro rosal... póngale
y bueno, igual le digo,
no sé si le dijo eso.
Siempre hay que tener un palo en la casa, ¿eh?
Ah, sí, ¿para qué?
Siempre hay que tener un palo en la casa.
¿Para qué?
El día de mañana, más tarde, más temprano.
Más temprano tengo que ir a...
No, señor,
desayuno americano.
Uno lo necesita para alcanzar cosas, empujar.
¿Sabe para qué es muy necesario el palo? Para la soga de colgar la ropa.
Claro, usted bueno, lo tiene
el
que
palo
levantar.
Del medio.
Sí, la tiene que levantar. Sí.
Claro.
El palo del medio. La soga de colgar la ropa tiene un palo en el medio.
Claro.
Levanta el palo, está todo alto. Cuando quiere descolgar algún calzoncillo o algo, baja el palo, entonces baja toda la soga.
Qué bien.
¿Cómo avanzó el mundo?
En realidad retrocedió con la invención de la roldana, que es mucho más complicada, una porquería.
Sí, de instalar.
¿Cuál es el problema de la roldana? Usted baja la roldana,
sí.
Empieza a colgar, a colgar, y por ahí levanta la roldana, le va, tira de la soga, y algunas de las prendas colgadas sobrepasan la línea de la roldana y se meten.
Se engancha.
Se engancha, quedan enganchadas, porque usted usó más soga de la que tenía disponible.
No la saca más, queda ahí en la rueda esa.
Se rompen. Yo he visto, he roto trajes, por ejemplo.
Pero no se fijaba que el traje iba hacia la roldana.
Y bueno, trajes, smoking que usaba. Yo antes en la radio usaba smoking.
La antigua Radio El Mundo que iba.
Radio El Mundo, si no entrabas con smoking, no podías entrar. Bueno, no importa.
Qué bárbaro eso.
No sé por qué le cuento todo esto, pero estoy triste, ¿me entiendes?
A mí, pero yo
estoy triste. Yo lo voy a contar todo esto mañana, me parece.
Sí.
Estoy leyendo un libro que es acerca del Feng Shui.
Lo felicito.
Técnicas orientales para mejorar la calidad de vida.
En el dentro de muy bien. Muy
no,
bien.
No. Dentro de japoneses, chinos.
No, es lo mismo japoneses, chinos.
No
tiene nada que ver.
Lo escribieron bastantes japoneses con la intervención muy moderada de algunos pocos chinos en la consulta.
Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos.
¿Qué habla el Feng Shui? No guardemos cosas que no vamos a usar.
Ah, eso, y en chino quedan.
Bueno.
Queda bien.
Porque esas cosas demandan atención. Usted, por ejemplo, dice, esta remera no la quiero ver más. No me va, me va mal, está rota. La tira al piso en un ataque de histeria.
Y sí. Queda ahí días y días.
No, y cada vez que pasa la mira, la tiene que correr.
Pero no la levanta.
O la levanta. Le va sacando energía a la remera. La tiene que tirar.
No.
Desaparecer.
¿Cómo sabe que no lo va a usar? El señor que guardó un palo durante años, ahora cuelga la ropa, está chocho feliz, mírelo cómo
bueno.
Está. Mírelo. Mire. Mire si no es un rostro feliz. Entonces, si usted le daba el Feng Shui...
Momentito. Es muy raro que uno vuelva años atrás en el vestuario.
Punto.
Listo. Chao, hasta mañana.
Uno por algo dejó de usar esa ropa, ya no le gustaba más, estaba
rota.
Y lo más seguro es que uno compre otra ropa nueva.
Ah, sí, yo soy de comprar ropa y ropa.
Bueno, pero por
usted loco compra... de la ropa.
¿Le dicen así?
No.
Ah, bueno, entonces, ¿qué dice?
El imbécil me dicen de la ropa.
Sí, pero yo lo he visto a usted en los shopping.
Voy yo, cada temporada...
A la mañana ya arranca.
Cada vez que empieza una temporada, yo voy a la mañana porque ahí se agarran las mejores cosas.
Sí, bueno, lo vi 8:30 de la mañana.
8:30, abrieron ya, llegaron las cosas de la nueva temporada, sí. ¿Qué es lo que está de moda? Pantalones de cuero
blancos
ajustados al cuerpo. Deme dos. ¿Se los va a probar? No. Me quedan bien porque a uno le quedan bien si uno se mentaliza.
No, bueno, pero...
Si vos vas con mala onda al probador, nada te queda bien. Ay, me queda chico, ay, me queda grande, ay, me queda qué sé yo, ay, me queda largo, ay, me queda corto. En cambio, si vos vas, le tiene que quedar, te queda bien. Entonces, yo directamente no me lo pruebo.
¿Pero qué? ¿Se lleva cualquier cosa?
No, a mí me pasa todo lo contrario. No me queda nada bien.
Tiene que cambiar de shopping.
No, yo me veo y... Me veo en el espejo y no puedo creer...
Yo tampoco.
¿De mí?
No, yo dije yo tampoco.
¿Van juntos ustedes?
No, pero...
Yo voy con un amigo.
¿Cómo puede ser que...?
No confío en los espejos.
Pero...
Entonces tengo un amigo que me mira así, que me hace que ¿qué? No, que sí.
¿Ah, y le dice que no, que sí con la cabeza?
Es mi asesor de vestuario.
Bueno, pero ¿qué es un profesional?
Sí, Jorge Dorio.
Padre, señor.
No, tampoco es el gran vestuarista del mundo.
Pero Dorio, porque le dice que sí, le dice sí, con tal de no seguir la conversación.
En serio, a mí me parecía.
Sí.
Bueno, y me hace comprar cada pantalón y a cuadro.
Ahora, ¿cómo puede ser que el vendedor, que es el especialista, cuando elige la ropa para que usted se pruebe, toda la ropa no es del talle que tiene que ser?
Porque no hay más talle, señor.
Pero señor, a mí no me
entra. No hay más talle, ni más grande, ni más chico, son todos el mismo. Tenemos este, y nada más que este.
Yo me llevo toda la ropa al cambiador, no me entran, las medias, los zapatos, el pantalón me llega hasta la rodilla, la camisa no me cierra.
Porque usted tiene todo desparejo.
Bueno, señor.
Tiene un talle arriba, otro abajo. Vino así usted, ya está, es difícil. A mí me lo hacen vestir, no sé por dónde empezar, le digo.
Bueno, ¿y qué hago con todas estas cosas que encontré en mi casa?
Bueno, eso
yo
lo tiene...
de porquería de arriba el ropero.
Ah, y bueno, ese es el... yo no sé por qué no llego, no, nunca miré.
Ah, pero arriba el ropero hay bolas de naftalina.
Sí, sí, bueno, fundamental. Tira fundamental, la... por el tema de la polilla, fundamental.
Sombrero.
¿Y qué hay en las cajas que hay ahí arriba? Porque hay muchas cajas.
Caja de pizza.
Sí, pero ¿qué hay adentro?
Nada, no hay nada. Bueno, usted ve una caja de pizza, por ahí quedó más o menos limpia. Y dice, sí, me da no sé qué tirarla porque acá podía, si tengo que hacer un regalo o algo.
¿Qué va a regalar una caja de
pizza? Y la mete arriba al ropero.
¿Qué va a regalar una caja de pizza?
No sé, pero algo...
Un cuadro.
Un cuadro, por ahí.
La mención Sarmiento del Senado le puede...
Señor...
No, ya
como,
sé.
Como la distinción.
Bueno, faltaba bueno. Una caja, podrían...
Claro, podría
haber
yo
sido.
Yo mandé a comprar una pizza enfrente. Digo, andá a traer una pizza, como hace la pizza, y la llevamos dentro de una caja.
Claro.
Queda fiebre.
Andá, en el colectivo.
Me tomé el colectivo con el premio Sarmiento en la mano.
Me estás cargando.
Sí. ¿Y qué? Me lo dieron así, a pico seco, no me lo
volvieron. ¿Pero cómo? Ese marco...
Era muy grande. El Senado Nacional, que yo, y la gente me empezaba a leer el,
y sí,
el premio.
Tiene que ir tapando.
Y dice, ¿dónde lo compró?
Ahí en la calle Irigoyen.
Bueno, últimas consideraciones, o quiere que veamos lo
sí,
que
veamos
dice,
los mensajes,
lo que
porque
dice la gente,
los venimos acumulando, por favor.
Mire, a ver, lea el mensaje de Héctor Ponce, por favor.
Sí, Lespi. Siempre es un gusto
es
saber
un mendocino,
de
¿no?
Héctor Ponce. Algunos cantantes manifiestan que les resulta más fácil cantar en inglés que en castellano.
Sí, sobre yo todo digo, los británicos.
Sí, a los que viven en los Estados Unidos.
Sí. Sí. Si tuvieras que hacer la venganza en otro idioma,
sí,
¿cuál te gustaría?
¿Cuál?
Amici, buonanotte. Questo programa...
¿Y cómo sería en portugués?
No sé, Moreira, si hay que hablar en portugués.
No, no. Vos sé, encontraos.
No, esos son los pai. A esta hora son los...
Felicitaciones, un abrazo desde Mendoza, que sigan los éxitos, sí, muchas gracias.
Yamil Saindín dice, Alejandro, me vendieron una empanada trucha, ¿dónde tengo que hacer el reclamo correspondiente? ¿Dónde la compró?
¿Cómo es la empanada trucha?
Es una empanada trucha, por ahí
es
un relleno.
Una tarta es una empanada
y
trucha.
Por ahí no tienen relleno, algunas no le ponen relleno.
¿Cómo no va a tener
¿Quién
relleno?
¿Quién va a reclamar, dicen? Y bueno, una empanada hoy, otra mañana, el...
No,
eso pasa pero... mucho en las empanadas de cumpleaños. De familiares, que de repente la de jamón y queso es todo una burbuja de aire y está allá en el fondo.
Porque se le fue el queso por algún lugar. Se hace suero,
no,
veo
que veces,
son livianitas.
Cuando las empanadas se hacen en casa, por ahí alguna no le ponen relleno.
Claro.
Sí, un mensaje.
Ah, por ahí no lo leyó.
Una búsqueda del tesoro.
¿Y qué dice los mensajes?
Y bueno, el que le toca el mensaje gana algo, un premio. O si no... vos te guardás la empanada, la marcás y se la das a una mina que te gusta.
Ah.
Se morfa la empanada y dice, hay un papel. Lo abre y dice, me gustás.
Bueno, señor, qué sofisticado para semejante cosa.
Pero algo más también.
Me gustás mucho, bueno.
Bueno. Ariel Duplén,
sí.
Duplén dice que el programa está muy bueno, que hace como 15 años lo escucha.
Que no lo escucha.
Y que vayamos a Rosario.
Leandro Vigoré, soy Leo de Ciudad Evita, vecino de Barton. A ver cuándo se pasan
no
por
más,
aquí,
señor.
Que los esperamos. Al sordo le pido Llorando de Aerosmith.
Muy bien, hablando de pedidos, el chamo de Barrio Mitre le pide maestro que cante Abuelita, ¿qué horas son?
Oh, sí, es una canción tan sentimental. Y sabe que... Hay canciones que cuando yo era chico me hacían llorar.
Sí, claro.
Sí. No digo que sean ni siquiera buenas canciones, pero que me ponían muy nervioso. Y esta es una. ¿Sí? Bueno. Sebastián Pausuk, soy de Posadas. Hay una versión de Nelly Omar extraordinaria, dice Sebastián Pausuk. No, dice otra cosa.
Ah.
Dice, me encantaría poder ir a verlos algún día, pero mejor que ustedes vengan acá a Posadas, sería mejor. Bueno, sí, vamos
bueno.
A tratar de hacerlo.
Lo admiro, señor Alejandro Dolina.
Lo admito.
Filma Titi Monsalve.
Bueno, gracias.
Aquí Mónica Huerta dice, hola, los estoy escuchando desde el microcentro. Qué curioso, porque en general cuando uno está en la base Marambio, dice, los escucho desde la Antártida.
Bueno,
pero ella desde
radio
el microcentro.
Tiene eso.
Sí. O sea, sí.
Es lo que Bertolt Brecht llamaba el distanciamiento.
Bien, Sergio, profe...
Era otra cosa lo que Brecht llamaba el distanciamiento, que era un elemento de poca verosimilitud. Mm. ¿Para qué? No para que el espectador creyera, sino para que no creyera, para que no creyera del todo. Por ejemplo, hay una situación dramática y había también un relator que contaba la situación. Ese es un elemento de distanciamiento, porque ya entonces el espectador empieza a no creerlo y además se dice, que es lo que esperaba Brecht, ah, no es realista.
Claro.
Y es un comienzo. Bueno, vale.
Valentín Arte le dice, Dolina, te amo. Y tú desperdiciando los días sin saberlo. Aún estamos a tiempo.
Sí, pero si usted persiste en utilizar estos soportes para sus declaraciones,
sí,
de amor,
es cierto, la...
no vamos a ninguna parte, loca.
Y en llamarse Valentín Arte, que puede ser
sí,
una
Valentín
muestra,
Arte,
una kermés.
Sí. Ale Ojeda, ¿qué tal?
Bien.
Les hablo desde La Paz, Entre Ríos. Cada vez está más bueno el programa. No, dice, está muy bueno el programa. Son muy cómicos. Bien.
Virginia Jara, hoy tenemos unos mensajes que merecen atención, ¿eh? Virginia Jara dice, Alejandro, he estado mirando algunas entrevistas que te hicieron. No puedo evitar hacerte el siguiente comentario.
¿A seguir?
Tenés unas manos realmente bellas.
¿Le miró las manos?
Sí, cuando... es descorazonador.
Sí. Bueno.
Eso es horrible.
Usted porque
no... todo dice, ay, qué lindas manos, gata.
Bueno, pero escúcheme, dice...
Usted porque no vio mi codo.
Solo pasaba por aquí para piropeártelas. Un beso grande y gracias por la compañía.
Ay, ¿cómo me gusta que me las piropeen? Bueno, señor. Walter Martínez, gracias por regalarme tantos buenos momentos. Dale.
Andrés Ortega, te sigo hace años. Cuando pases por San Juan, capaz te alcanzo.
Bueno.
La Morocha Franz dice desde Río Negro, un abrazo, los escucho hace mucho. Alicia Varela dice, ¿querés ser mi amante? Y se va también. Otro en
sí,
la misma línea que el anterior.
Toca el timbre y se va. Gracias, Gillespie. Toqué el tema del programa de Moria, que no me acuerdo el nombre. ¿Cuál era el tema del programa de Moria que no me acuerdo el nombre?
¿Qué programa de Moria?
¿Qué programa de Moria? Esto es Pía Larrea Nouvel.
Después lo vamos a averiguar, ¿eh?
A la cama con Moria tenía...
A la cama con Moria...
¡No!
A la cama con Moria. Pablo Reed le hace la siguiente cuestión. Surgió una discusión entre amigos y es la siguiente.
Sí, que ya no somos amigos incluso.
Bueno, señores.
Algunos sostienen que son libres pensadores. Y levantan una bandera como si fuera un mérito. Otros de mis amigos sostienen que no se puede ser libre pensador porque siempre en algún punto estamos contaminados por otros pensadores. Yo estoy entre los últimos. Mi pregunta es, ¿cuán libre pensadores podemos llegar a ser?
No, no lo sé.
Es complicado eso, pero...
La pasan bomba. No, pasamos a Liberty y sus amigos de la radio.
No forma parte de mis intereses.
No, bueno, pero pasa mucho entre los músicos. Que dicen,
¿quién
no,
dicen eso?
No, yo no escucho otros artistas para no contaminarme.
Ah, sí, sí. ¿Para qué aprender a leer, no?
Pero digo, por ahí en su formación, escucharon a unos cuantos artistas en la medida que fueron aprendiendo.
¿Pero alguien dice eso?
Sí, yo conozco a muchos.
Y escritores que no quieren leer a otros.
Sí, sí. Sí, escritores de cine que no van al cine.
Sí.
Sí.
Bueno, no tengo nada que decir.
No, pero
son,
no llores.
Son discusiones ya terminadas. Terminadas por imposibles, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿qué sabemos? Se pueden decir las dos cosas y... Bueno. Sí, uno puede ser libre, pero depende de lo que vos entiendas por libre. Lo que llamaban pseudo problemas de definición, le llamaban los logísticos.
Sí, ponerse de acuerdo en los términos de no sé una si conversación.
Que está en uno de esos. Ah, bueno, depende. Entonces estaban todo el tiempo buscando la definición para ver si podía arrancar la discusión. Y bueno, no iba a ningún lado. Dale.
Ezequiel Micheli dice... Ah, le quiere solicitar, le quiere regalar a su hijita Ana, que acaba de nacer.
Ah, no le regale nada, sin después ni se acuerda.
No, espere. Le pide recuerdo del portezuelo, dice, tan brillante y conmovedora tocada hace una semana.
Sí, pero por eso, la tocamos hace una semana. Si ya la toco ahora, ya no es brillante y conmovedora.
Bueno. El hombre está sensible que nació su hija recién.
Disfrute a su hija, apague la radio.
Déjela dormir.
No ve que no la deja dormir. Bueno,
no hay más mensajes de aquí.
¿Alguno va, Barton?
No, hay muchos de saludos aquí. Sergio Neinadel que dice: corte general de luz el día de la final, la venganza será terrible.
¿Cómo?
¿Se acabó el rollo? La venganza será terrible. Está haciendo esas preguntas retóricas.
Separadores. Sí. Claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual no haremos nada. Permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Agustín Rossi, ministro de Defensa. Es un avance significativo, se estaba demandando esta medida ante el resultado de los peritajes tras los últimos accidentes.
Todos los motorman van a realizarse su examen psicofísico en el Instituto de Medicina que tiene la Fuerza Aérea Argentina, que es el instituto en el cual realizan sus exámenes todos los pilotos de avión, sean tanto los pilotos militares como los pilotos civiles y comerciales, con lo cual el piso de exigencia va a ser un piso muchísimo más alto que el que tenían actualmente los motorman.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Radio del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviazda. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Molina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, ¿cómo toma el gobierno estas reacciones, ¿no?, de dirigentes políticos que en algunos casos denuncian, como Carrió, pacto espurio del gobierno con Lorenzetti, le piden juicio político?
Y el caso más patético creo que es lo de Carrió, ¿no? Creo que, bueno, es muy claro que obedece a devolverle a... a Clarín todos los favores que se le fueron haciendo estos años.
¿Y lo de Mauricio Macri pidiendo la renuncia de Sabatella para que sea el AFCA, dijo, independiente?
Sí, meto también una declaración y buscando también los favores del multimedia, bastante disparatada, ¿no?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos aquí.
Aquí mismo, ahí sí, donde señor. Está sentado el señor.
Exactamente, sí. En este mismo lugar, en esta misma parte del dial, en AM1030.
¿Sí qué?
Bueno, y eso. ¿Usted tiene algún show pendiente, Gillespie, ahora que pienso?
Vamos a estar el... ¿Cuándo es? 9 y 10, ¿no? 9 vamos a estar haciendo un concierto gratuito en la plaza de...
¿Gratuito para la gente o para usted?
Para todos. Todo gratis. Todo gratis.
¿En dónde?
Plaza de las Américas, donde está la flor esa gigante.
¡Ah, qué lindo! Flor que se abre y se cierra. Sí. Ah, para mí eso es una trampa, eso. ¿Cómo
eso,
puede ser?
No, señor, eso no se sopla por algún lado como una
para
trompeta.
Para mí la cierra un tipo, no es automática.
No, a la noche se cierra.
Por eso, cuando viene un tipo y la cierra, chao.
No, bueno, no sé, puede ser.
Bueno.
No, qué lindo eso.
Y vamos a estar ahí alrededor de las 7 de la tarde, después vamos a contar bien la hora exacta, pero es el sábado 9.
Sábado 9 de noviembre. Sí. ¿Usted solo va a estar...?
Vamos a estar con la banda y, sí. Y después...
Con la banda, con todo, con Patán.
Todo. Y después nos vamos, hacemos una segunda presentación en Loma de Zamora esa misma noche.
Ah, les queda cerca.
Y bueno,
van en bicicleta, hay una bicicleta que sale de ahí a Loma de Zamora, va.
En el Centro Cultural, no me olvides, de ahí de Loma de Zamora.
¿Dónde? ¿Cuál es la dirección?
No, me olvidé.
En la avenida... Y el domingo hacemos otra presentación a la tarde en el Centro Cultural.
¡Ey, basta! ¡Me tiene cansado! Loco. ¡Yo no voy a ir a los tres lugares!
¿El programa de tu oficina de prensa?
Bueno, ahí me preguntaron.
Hay otras cosas para escuchar también.
El domingo, a ver.
El domingo es en el Centro Cultural Haroldo Conti, con Cabernet, compartiendo.
Loco!
Ahí, pero... acá hay una...
¿Por qué no invitan a algún show?
Acá hay una corruptela, sí. Entre esto, Moreira, Cabernet, todo eso.
El domingo estamos con Cabernet.
Yo voy a hacer temporada con Cucu Cine en Carlos
Paz. El domingo 10, estamos ahí en Haroldo Conti, que estuvimos con La Venganza, en el periodo de la ex-ESMA.
Sí, en el Espacio de Memoria.
Sí,
el
Espacio de Memoria.
Sí.
Bueno, bárbaro, fantástico.
Qué bueno eso, ¿eh? Bueno.
Vaya preparándose la gente, entonces.
Sí, sí.
Y
¿usted tiene algo más?
Sí, basta.
Pero no vamos a hablar de... no sé usted qué tenía preparado.
Claro, la tenemos primero. ¿Cree que usted me
no, no es tan tarde todavía.
Bueno, críteme que yo hago lo que usted me diga. Vamos a hablar de la noche de bodas de Luis XIII. Que es de bien. Aquello que se habla en todas las épocas.
Todo el tiempo.
Luis XIII es el rey de los tres mosqueteros.
Ajá.
El hijo de Enrique IV de Francia. Tipo, todos los que vieron los tres mosqueteros, y mejor todavía si lo leyeron. Mejor si vieron la película. Si leyeron el libro habrán recibido alguna clase de halago. Pero en las películas siempre se esmeran en ponerlo a Luis XIII como un gil. Y la mujer de Luis XIII era Ana de Austria, una rubia.
¿Linda?
Sí, muy linda. Bueno, uno de los rasgos más conocidos de Luis XIII es aquel que señala sus dificultades amatorias. Aquí hemos recorrido algunos asuntos respecto de su vida, las intrigas del cardenal Richelieu, que era Vincent Price, ¿no? Las investigaciones con respecto a la paternidad del sucesor, Luis XIV, nunca se supo con certeza si era hijo de Luis XIII y de su esposa Anita de Austria. Pero hoy vamos a contar solamente el episodio del casamiento entre Luis y Ana a comienzos del siglo XVII. En agosto de 1612, María de Médicis, la mamá de Luis, la que fue la mujer de Enrique IV, una de las mujeres de Enrique IV, firmó con Felipe III de España un contrato de matrimonio para unir a su hijo Luis con la pequeña Ana de Austria de 14 años de edad. Bueno, el pibe parecía prestar poca atención al asunto, ¿no? Le interesaba mucho la cría de pajarito y estaba ajeno a todo preparativo para su unión matrimonial. Sin embargo, un tiempo después lo obligaron a subir a la carroza que lo conduciría hasta donde estaba su esposa. Subí, dice que te vamos a llevar a conocer a tu esposa. Pues, sin mucho entusiasmo, al llegar a Poitiers, sonrió por un instante cuando le anunciaron que su madre se había enfermado de varicela, por lo cual el casamiento se iba a demorar un mes. Y Luis se puso contento porque no tenía ninguna gana de casarse. Pasó el mes, otro viaje. Y Luis por ahí preguntó detalles sobre la apariencia física de su esposa, no la había visto nunca, ¿no? Como nadie pudo dárselos, una mañana se hizo conducir a un lugar llamado Castle, ahí a 5 leguas de Bordeaux, y allí Ana se había detenido a pasar la noche. Y sin dejarse ver por los españoles, es Ana de Austria porque es de la casa de Austria, de los Habsburgos, que eran los que gobernaban España en aquel momento. Felipe III de Habsburgo. Ana, su hija, Ana de Austria, de Habsburgo. Después, en el año 1700, esa dinastía de Habsburgo fue extinguida primero y sucedida por los Borbones.
Los Borbones que
son los que están ahora. Bueno, el caso es que sin dejarse ver por los españoles, fue a espiar, se puso a espiar, ¿no? Bueno, entró, se asomó por una ventana, haciéndose el gil, no se anunció ni nada. Se escondió y por ahí la vio pasar. Y entonces le gustó. Y al otro día salió a caballo, alcanzó la carroza de la princesa, y Ana asomó el melón y Luis le dirigió unos saludos, se señaló con el dedo diciendo que él era el rey. Un ordinario.
Soy el rey, mirá.
Señor.
Soy el rey, le dice. Bueno, ¿Qué hace, Ana?
Qué malos modos, por favor.
Sí, no, lo dice así, tipo Bambino Veira cuando se encuentra con el jugador y amigo. ¿Qué hace?
Señor.
Bueno, en el fútbol está bien eso. Bien, después de aquel saludo se las tomó. Pero por la noche hubo una fiesta de recepción, dada por María de Médici, la reina madre. Luis parecía bastante intimidado, ¿no?, por su esposa y no le dirigió la palabra. Al día siguiente, todavía no fue el casorio, ¿eh? Al día siguiente se mostró tímido, ya venía la noche de bodas, ¿no? Circularon por la ciudad frases muy burlescas, porque a todos les parecía que el rey estaba asustado. Por fin, la noche del 23 de octubre de 1612, después de la bendición nupcial, se preparó todo para el encuentro íntimo. Vamos a decirlo así.
Sí.
Bueno.
Está bien, no, así no.
Ay, qué malo. Qué feo. Déjelo al encuentro íntimo solo.
Pero el rey estaba tan pálido que el señor de Gramont y otros jóvenes caballeros le contaron anécdotas picantes para estimularlo. En aquel tiempo no había videos pornográficos.
Sí, claro.
Entonces le contaba, le dice, ¿sabes?
Hay una tía.
Resulta que había un japonés. Bueno,
¿y eso?
Acerca de esta noche de boda se redactó el más minucioso y extraño comunicado. Todo tenía que ver con la necesidad imperiosa de María de Médicis de certificar de algún modo que la unión con España se había consumado. Imagínense, si en España se enteraban de que el rey no cumplía con el débito conyugal, por ahí decían, bueno, devuélveme a mi hija, que la voy a colocar en otro lado.
Señor.
Si me permite la expresión.
Sí.
Bien. El caso es que después de la cena, el rey fue hasta su cámara, La reina madre lo esperaba para conducirlo hasta los aposentos de Ana de Médici. María de Médici dijo, y está consignado notarialmente, está ahí escrito.
¿Y dónde estaba el notario? Discúlpeme.
Ahí, con ellos.
Ah.
Lo digo. Hijo mío, no es suficiente con haberse casado. Tenéis que ir a visitar a la reina que os espera. ¿Me entendés lo que te digo? Ese es un agregado mío.
Ah, me pareció.
Y Luis contestó que solo guardaba órdenes. Dice, voy, dijo, si ello os place, a verla con vos. Y entonces fue acompañado de la vieja, se presentó ahí con la vieja. Iban la vieja, dos nodrizas, los señores de Souvre, un gobernador, Gerouard, que era médico de cámara, el marqués de Rambouillet, los caballeros del guardarropa, que llevaban la espada del rey. También se presentó el señor de Berigán con un candelero en la mano. Todo esto el escribano lo tenía. Al aproximarse a Ana, que ya estaba en la catrera, estaba en la cama la mena,
sí,
con una gamba afuera. Y María de Médicis habló así. Hija mía, he aquí al rey que os entrego. Recibidle a vuestro lado y amadle, os lo ruego. Todos hablaban así en aquel tiempo. Bueno, el rey se metió en la cama y ahí nomás saludó.
Bueno.
Todos los presentes le desearon felices fiestas.
Ay, qué feo.
Pero así es difícil.
Dieron media vuelta y se las tomaron. Dos horas más tarde, Luis XIII reapareció y le comunicó al medio, Gerouard, que se había reunido con Iberia en más de una ocasión. Así lo dijo.
Sí.
Me he reunido con Iberia en más de una ocasión.
Señor.
Esto quedó consignado en el documento. Documento que fue enviado a España para que vieran los españoles. Un documento que terminaba, listo el pollo, firmado Luis XIII.
Sí.
Bueno, fue distribuido también este documento entre los miembros del cuerpo diplomático para que supieran. Pero la verdad es que la intimidad de la corte no creyó en el éxito de aquella noche. Y se temió por la continuidad de las relaciones con España. Al día siguiente de la supuesta consumación, Ana y Luis se contemplaban con aire aturdido y parecían muy tristes. Por la noche, Luis XIII no pidió ser acompañado a la cama de la reina, cosa de la que muchos se asombraron. A partir de entonces, Luis y Ana sostuvieron una distancia extrema. No se cruzaban en ningún sitio. Eso trajo enormes complicaciones para la alianza entre los dos países. Desesperados, mientras tanto, los funcionarios del palacio contaban a los españoles felicidades inexistentes. Le enviaron a Felipe III, el rey de España, documentos precisos acerca de los pasos del rey francés, que hablaban de una virginidad perdida con todo entusiasmo. Bueno, en una oportunidad sucedió algo. Los funcionarios franceses supieron de la visita de enviados de la corte española, que seguramente auditarían acerca de asuntos amorosos. Bueno, María de Médicis sostuvo entonces una ficción que convenció a los españoles de la fogosidad de los recién casados. Todos los cortesanos franceses se acercaban a los embajadores de España y les sugerían que la ausencia del rey y de la reina se debía a la conflagración constante de sus cuerpos. ¿Qué quiere, monsieur? Dice, si se la pasan todo el día,
señor,
conflagrando.
Sí,
por favor.
Conflagrándose el uno al otro. La verdad es que se habían ido a cazar pajaritos. Luis había ido a cazar pájaros y la reina había otro que se paseó por el campo, así que no estaban cansados de nada. Digamos para terminar que Luis XIII no manifestó el deseo de encontrarse íntimamente con su esposa hasta 4 años más tarde.
Poco tarde.
Parece que sí, juntó fuerza. Durante todo ese tiempo le mintieron a la corte española para que el conflicto no estallara. Como saben ustedes, tampoco es seguro que haya existido una verdadera intimidad entre Luis XIII y su mujer.
Claro.
Tanto es así que se duda de la paternidad de sus dos hijos, Luis XIV y el hermano Felipe de Orleans, llamado Messier, un señor un tanto pervertido, del que ya hablaremos. Algunos dicen que fue este el verdadero padre, otros que aquel, qué sé yo. Bueno, hay un famoso estudio donde están las diferencias entre Luis XIII y Luis XIV, que no se parecían en nada. Que hay, uno era así y el otro así.
Comparado.
Uno era alto y el otro bajo. Uno era alegre y el otro triste. Uno tenía los ojos grandes y el otro los ojos chicos. Ay, qué sé yo.
No había ADN. No se conocía.
No había, la gente no tenía.
No, ¿cómo que no tenía, señor?
El ácido ese. Bueno, cualquier padre puede hacer, si es lo suficientemente tendencioso, un estudio de cómo no se parece al hijo.
Claro, sí.
O cualquier hijo de cómo no se parece al padre, ¿no? Estoy pensando en mi padre, éramos iguales en muchos aspectos y diferentes en otros. Bueno, ¿a quién dedicar esta charla? Evidentemente a la princesa de Austria, a la reina, que era muy linda, según nuestro amigo Alejandro Dumas. Parece que tuvo algunos episodios también, además del que puede haber dado lugar al nacimiento de los chicos. Bueno, en el libro, en Los Tres Mosqueteros, está el episodio con el duque de Buckingham, el tema de los diamantes. Bueno, toda una historia, ¿no? ¿A quién más le podemos dedicar?
Y al rey.
Al rey, pobre, claro, que... pobre. ¿Soy el rey o qué soy?
Le faltaban fuerzas un poco. Claro.
Bueno.
4 años tardó en... Bueno.
Si hubiera hecho una consulta psicoanalítica...
Sí.
Hubiera descubierto lo siguiente. Él era hijo de Enrique IV, también un hombre muy galante, muy dado a las aventuras de alcoba. Y muy mal hablado, tipo. Y parece que cuando era chiquito, el rey le enseñaba malas palabras, todas esas cosas. Bueno, no está nada mal. Pero además, todas las tipas de la corte, muchas de las cuales eran amantes de Enrique IV, lo agarraban al chico y lo llevaban a jugar. Entonces, le contaban cosas, lo abrazaban, se mostraban medio desnudas delante de él,
señor.
Le contaban el cuento del japonés, que qué sé yo.
El pibe estaba enloquecido.
Y parece que después al chico se le nació una resistencia. Por eso. Esto me lo dijo a mí Rolón, me dijo esto, ¿no? Así que, claro. Usted debe tener cuidado. Todos los que tienen hijos pequeños no deben iniciarlos rápidamente.
No, señor.
En esos menesteres, porque...
Puede ser contraproducente.
Es contraproducente, sí, ya. El pibe después le sale como Luis XIII. Bueno, no importa. Hemos ido a la discoteca, hemos hablado mucho con el discotecario, que me explicó también que...
Sí, bueno, que eso pasa, en la actualidad también pasa.
Sí, eso es lo que me decía el discotecario.
Con el estrés, con la vida cotidiana, no todo funciona.
A mí me dijo que él, entre el estrés, la vida cotidiana,
sí, claro,
y la mujer que era un bagallo...
Bueno, señor.
Había perdido todo interés
bueno, pero...
en los asuntos de alcohol.
Pero le dio un disco, porque el tema aquí, el asunto profesional y radial, es que le dio un disco.
Claro, yo le conté la historia varias veces y me dijo, ¿y?
¿Y qué?
Y nada, le dije yo. Bueno, aquí está. Y me dio el disco.
Nada.
En la versión de nuestro querido Horacio Molina. Adelante.
He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué tristeza hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detiene el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tan tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nada que me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyán y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nada que me digas si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar a tu amor.
Era Horacio Molina, la venganza será terrible. Nada.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora una 12 minutos, temperatura en Buenos Aires 21 grados, humedad 85%. Sigue vigente la alerta por fuertes lluvias y vientos intensos. En La Plata los vecinos comenzaron a tomar recaudos para que no se repita la tragedia que se vivió en la capital bonaerense como consecuencia de las inundaciones del 2 de abril. Ese día el temporal dejó 78 muertos y unas 200.000 personas que perdieron todo como consecuencia de las inundaciones. Acusaron a la Procuradora General de la Nación por abuso de autoridad. Uno de sus subordinados, el fiscal Marijuana, le pidió al juez Casanello que la convoque a declaración indagatoria. Considera que cometió además del delito de violación de los deberes de funcionario público. Continúa detenido el papá de Francesca, la nena que estuvo desaparecida 9 horas en Arrecifes. La justicia de San Nicolás imputó provisoriamente los supuestos delitos de abandono de persona y privación de la libertad a Carlos Caporossi. Su hija fue encontrada en un baño de una vivienda en construcción perteneciente al señor. El Papa Francisco pidió perdonar a quienes profanaron la Catedral de Mar del Plata. Lo hizo en un mensaje grabado en el que también envió su bendición a los fieles de la iglesia atacada el lunes pasado. Cielo nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 14ª fecha. Mañana, desde las 15:45, vivimos Argentinos, Olimpo y Gimnasia Racing. Y el domingo, a las 15, comenzamos con Quilmes Vélez, seguimos con San Lorenzo Boca y terminamos con River Estudiantes. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
En Paparazzi, el difícil momento de Marcela Tauro. Y la periodista tiene un problema de salud que preocupa. Mononucleosis, estrés y nervios. Cuando me enteré lloré de la angustia. Maru Coraje celebró el Día de la Madre con sus hijos y confiesa: me río, pero ya no es lo mismo. El cumple del 10. Diego Maradona celebró en Dubái y atacó al Kun Agüero. Y además, problemas para Susana y su nueva casa en Punta. Juan Carlos Calabró lucha por su vida. Y el romance Violeta Peter. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en AM1030 y todas sus repetidoras, y allí desde el auditorio de la radio aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Protejamos a las especies de la Antártida.
Me parece muy buena idea.
Punto. Señora, proteja a las especies de la Antártida.
La señora tiene que hacer de todo. No conoce ni el obelisco.
Estamos organizando, buenas tardes, soy de Greenpeace.
Sí, ¿cómo le va?
Estamos organizando un viaje al polo.
¿A cuál?
Al de la Antártida.
Al sur.
Para ver si de este modo protegemos a todas las especies.
¿De qué modo?
Matando a aquellas especies.
No, pero no, ¿cómo?
Que las están extinguiendo.
A los depredadores de esas
otras.
Claro,
así. No, ese es el tema de la violencia. No, la única manera de detenerla es ejerciendo otra violencia.
Pero usted mata a un depredador.
Entonces usted elige ese camino o el otro es directamente.
Inverso.
Negar la posibilidad, resistirse a toda violencia.
Bueno, eso es lo que más me gusta.
Nada de violencia. Pero usted Gandhi. no puede impedir ninguna violencia. Porque, ¿qué pasa si usted dice, bueno, voy a usar la violencia para impedir la acción de estos violentos?
Sí.
Usted le está dando una coartada a la violencia. Y una vez que le dio una, le da todas las que quiera. Así que eso es como la discusión de su amigo, el de los músicos.
Sí.
No hay manera de resolverlo, así que no vamos a ir nada.
¿Pero cómo que no vamos a ir? No. ¿Quién va a proteger a los pingüinos? El pingüino emperador.
Sí, señor.
Que está ahí. Hay pocos.
Es uno, el emperador. Claro. Después todo el resto son
obreros. Siempre es mejor que haya pocos emperadores.
El tipo baja de una escalera de hielo.
Buenas tardes. Salud la barra. Está bien.
¿Está bien qué, señor?
Aplaude los pingüinos cuando lo ven.
Bueno, no, acá vamos a hacer un viaje al polo al mismo tiempo, turístico
sí.
Y educativo.
Pero ¿cómo va para orientarse, no? Para ir justo al polo, porque si le le pide
no,
un
se
poco.
Tiene que bajar del barco porque no llega al mar. Hasta
bueno,
el...
sí, claro, va caminando. Bueno,
habrá un camino, habrá algo.
¿Qué, ¿qué va a haber un camino? ¿Cómo va a haber un camino?
¿Puedo decirle algo?
¿Quién es usted?
Carlos.
Carlos Grigol.
Yo soy el especialista acá en el tema geográfico. Está, no iba a participar si no pasaba algo de fuerza mayor. Y acaba de suceder.
Claro.
Por eso
claro.
Estaba callado.
El señor niega la posibilidad de ir al polo. Claro. Con las estrellas, señor.
¿Cómo llega el mundo? Sí. Me pongo nervioso. Es como una sandía, ¿de acuerdo? Tiene una punta arriba y una punta abajo. Todos los caminos llevan al polo.
Claro. Sí, pero siempre como una sandía, sí, de esa forma.
Se pone en el polo sur, por ejemplo. Sí. Arranca para cualquier lado, siempre va al norte.
Polo norte,
bueno,
termina.
Sí, señor, pero...
No importa por dónde arranque.
Está bien, eso sí.
Va al norte y salen todos uno para cada lado.
Pero de alguna manera tiene que llegar al polo sur, es difícil.
Hay carteles.
Bueno, no sé.
Polo sur.
No sé si carteles...
Ahora, lo que sí, no es fácil.
No.
No es porque como una señora grande...
No, señor.
Porque después, ¿viste? Cuando salen de acá... Yo he hecho otras expediciones.
Sí, yo,
salen de acá mucho entusiasmo. Ay, vamos a proteger las ballenas del polo sur.
Creen que van a Luján, pero...
Claro, y después dice, ay, qué frío, ay, qué frío, tengo frío. La señora, que me duerme las piernas, qué sé yo, esto no es para mí. Bueno, no vamos a volver todos por usted, señora.
Bueno, ¿y qué pasa?
A los dos kilómetros de caminata por el hielo, ya las ancianas empiezan, ay, qué frío.
Oh, qué frío, si sabía no venía. Y arruinan la expedición. ¿Cuántas expediciones se arruinaron por culpa de las viejas que empiezan a refunfunear a los 2 kilómetros? Ahora, sí. El camino está lleno de peligros.
Ojo, sí.
¿Sé cuál es el primer peligro? Las grietas. Punto. Sí.
Claro, no, ¿por qué punto?
Porque hay mina... me copié de él.
Ah, pero...
hay minas que van con taco aguja, vestida de gala. No, señor, minas que van vestida de gala.
Queda clavada.
Se creen que van a una fiesta y van con taco aguja a caminar entre el hielo.
No, pero es cuando llega, cuando usted llega a la última base antes de llegar al polo...
Sí, que es en Mar del Plata, creo.
No, no. Le hacen ahí en la base Esperanza, pongamos por caso.
Sí, sí.
Le dan los grampones para el hielo.
¿Los qué?
Los grampones que tiene, son
¿grampones?
Unos... Como unos botines de...
Eso es medio raro, ¿eh? No, a mí si quieren, si me ofrecen... Que me van a dar grampones, no agarro.
Y pero, si no lo engrampan...
No ha nacido todavía.
Sí, señor, ¿sabe
qué? Ese es el miedo, cuando dicen ahí los grampones, vengan que lo engrampo.
Sí.
Uno va llegando a la base y ve 150, 200 gendarmes y soldados solos.
Están todos, algunos de ellos congelados.
Sí.
Por ahí, nosotros...
Con la barba larga.
La primera vez que llegamos a la base había... 4 o 5 que estaban en la puerta.
Sí.
Una guardia de honor.
Los saludamos, los tipos nada, ni se movieron.
¿Qué pasó?
Y adentro dijeron, no, ellos están congelados.
No, señor.
Los ponemos al sol para ver si se descongelan.
Pero aparte, por ahí hace 4 o 5 años que están ahí. Uno llega con las minas, con los tacos aguja, vestida de largo.
Con escote, veo cómo son. Sí, y van a provocar.
Pero con escote y con el frío que hace.
Sí, no les importa. Sí. Y hay que agarrarlo entre cuatro. Los...
Entran las minas, dice, ¿dónde están los engrampadores? Claro. Hay 200 tipos ahí en...
Ahora, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué se come en el polo?
¿Qué cosa, señor?
Enlatados, primer lugar.
Un arveja. Pancho puede comer si quiere.
¿Pancho? Mira si va. ¿Quién va a vender pancho en el
polo? Lo venden ahí. No hay
¿y dónde lo saco? Si no lo venden, ¿qué quiere decir?
Se lo dan en la última base de...
Ah,
la,
van a comer pancho.
De la Antártida.
¿A eso van?
No, no van a eso. Van a otras cosas.
Es terrible la última base, porque ahí ya quedan 10 tipos que tienen...
La última Tule.
Sí. ¿Usted sabe que el avión Hércules va lleno de manjares?
Sí.
Le llevan a la Antártida.
Jamón de jajugo...
Se lo dejan para todo el año, se come bárbaro, es un cocinero.
Ah, menos mal.
Uno solo,
Sí.
Mejor que no le pase nada.
Mejor que no se congele el cocinero, porque si no sí que vamos a pasar comiendo pancho todo el invierno.
Canibalismo directamente, un cocinero para todo.
¿Cuáles especies están en riesgo? Así las protegemos.
Bueno, en riesgo de... riesgo...
De extinción.
Sí. Primero
que
insectos. Extingan,
que hay, queden 3, 4.
Sí, insectos sí. No conocemos todavía.
Insectos no queda nada
insecto,
en la Antártida.
Insecto nunca se extingue, vio cómo es el insecto. Sí. Pero no hay en la Antártida.
No, pero ¿sabes que me habían dicho que...
Hormigas no hay.
No, hormigas no.
Nosotros la primera vez llevamos Camani, vio, por cualquier cosa.
¿Pero por qué?
El hormiguicida Camani. Y lo tuvimos que tirar. Porque
¿Y sí? ¿Qué, lo tiró ahí?
Sí, lo tiré.
Pero es tóxico.
Con la duda.
Pero señor, ¿no
llegan
ves que
a venir hormiga, agarramos, lo tiramos al agua todo.
Pero
¿sabes
cuál es el problema
de Camani?
Pero contamina todo, señor, ¿no ves que es el lugar más puro del planeta? Es la reserva de agua.
Ahí lo fueron a poner, que no hay nadie. El lugar más puro del planeta y lo ponen allá donde Judas perdió el poncho. Ponelo acá que estamos nosotros.
El problema de puro. El problema de la hormiga es hacer el hormiguero en el hielo.
El hielo es duro.
No puede cavar.
La tierra. Van las hormigas, sí. Y vamos a hacer un hormiguero, no, en fin. Nada, 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 y se va. Se desalientan y se va.
No van, señor, las hormigas.
A otro lado, que vamos a hacer acá.
A mí me habían dicho que hay un bicho en el hielo.
Sí. Ajá.
Que me dijeron el glaciar Perito Moreno. Me imagino que también en el hielo
Antártico. Es lo mismo, la Antártida y el glaciar Perito
Moreno. No, no es lo mismo, pero digo.
Es el mismo lugar.
El hielo, no es lo mismo, pero hay un bicho como un cien pies. Cien pies.
Un cien pies.
No sé si es un cien
pies. ¿Con
no.
pies?
¿Cómo? ¿Cómo un cien pies? Más parecido a una lombriz. ¿Cómo, sí. ¿cómo una lombriz?
La lombriz, en
la lombriz tiene mucha menos pata que el cien pies.
Así están. Las usan. Las usan para encarnar.
Sí, no.
Las lombrices, sí, los de la base. Si agarran no... la lombriz, levantan el hielo, aparecen las lombrices. Sí, sino, claro. ¿Dónde van a vivir las lombrices? Y encarnan y pescan todas las ballenas.
Pero que la ballena no pica nada con eso.
Por eso,
además,
eso
la ballena...
están quedando cada vez menos ballenas.
No, la ballena no se la come, además, porque usted no, le pone una lombriz.
Desperdician toda la carne. Sacan una ballena para comer entre 5 o 6 tipos.
Sí,
desperdician todo. Queda, tú,
no. La tiran, al final la tira, hay que tirarla al final.
Pero no se puede comer la ballena. La ballena come.
Y bueno, pero usted pesca una ballena. Bueno, va a comerla. Pero como somos pocos.
Sí.
Ya el segundo o tercer día nos cansamos, nos comemos la tirada.
De una costilla comen 4.
Claro.
Va al freezer lo demás.
Se desperdicia mucho. Tiene mucho desperdicio.
Sí, no, tiene desperdicio y son 4 comiendo una ballena, señor.
Claro.
Además que la va a estar mordiendo ahí, es un espectáculo dantesco.
Sí. Bueno, ¿qué otra especie hay en riesgo? Ninguna.
Hay,
no, cormoranes.
Los cormoranes, los pingüinos. Ojo que hay pica entre los cormoranes y los pingüinos.
Sí. El tigre está en extinción prácticamente.
No hay ni uno.
No, no hay ninguno.
No hay ninguno. Bueno, entonces ya se extinguió. Bueno,
no, no señor. Es que se extinguió, no. No conoce, nunca fue, nunca estuvo, no existe.
¿Qué come
peor
un tigre?
Todavía, mirá vos.
No, peor no, señor. ¿El tigre?
Por más que hacemos nosotros lo de Greenpeace,
bueno,
no hay caso, ¿eh? Siempre la naturaleza...
Pero es que la naturaleza hace lo suyo. Tiene usted una ballena en la selva.
¿Para qué?
Y va a ver cómo se muere.
Enseguida ahí sí que se la comen enseguida. Sí. No dura ni media hora una ballena en la selva.
Pero no, señor.
Todos los aves carroñeras.
Aparte lo que
siguen
les cuesta...
las ballenas en el océano esperando que se mueran.
¿Cómo las van a seguir? Se cansan las aves carroñeras si las siguen.
Aparte la ballena desplazarse por los senderos de la selva. Es un esfuerzo sobrehumano.
Por eso no es de río.
Sobre balleno.
Porque hay el río... a veces se quedan encajadas.
Pero sí, no veo que quedan varadas, pobre ballena.
En el río.
A veces se. Y hasta la costa también, vienen a parearse.
También.
Y bueno.
¿Viste el que le gusta?
No, ¿qué es que le gusta, señor? ¿Usted está para proteger a la especie o para poner la antena de
pero que sí.
Si quedan
calladas. Que la
aquí tengo la lista completa de los animales que lo acabo de imprimir de internet, ¿de acuerdo?
A ver, gorgojo
¿todo eso?
Del tomate.
¿Cuál? A ver, primera especie.
Primera especie, pingüino emperador, ya hablamos de él.
Sí.
Pingüino raso obrero.
No, el magallánico, el petiso.
Magallanes, que es pingüino con barba. Focas.
La foca.
Foca.
Foca está en
¿cuántas
extinción?
Focas quedan?
Y 27 focas quedan.
No,
que todavía pueden.
¿Qué?
27 son muchas.
¿Qué va a ser muchas? No es nada.
27. Poné 27 focas acá adentro.
Pero sí.
Que vas a ver cómo se van todos. Y van a la casa y se estaba lleno de focas. Quiere decir que son muchas.
No, no son muchas. Son muchas acá.
No, pero en la Antártida...
¿Sabes cuántos galpones de esto entran en la Antártida?
Claro. Están perdidas. Una por acá, otra por allá.
Claro.
Y no se encuentran.
Entonces no se aparean.
No.
Discúlpeme la palabra, ¿no?
Una no sabe. Además vio que la foca para trasladarse... Para trasladarse hasta el apareo.
¿Hasta dónde? Sí.
Hasta la situación de apareo.
Miles de kilómetros se hacen.
No sé si miles, pero por más que lo vea a larga distancia, no llega, no le alcanza la vida para llegar.
No, sin nada, muy rápido la foca.
En el agua, pero afuera.
Ah, ¿qué dónde querés que nade? La arena.
La arena lentísima.
El aire.
Pero no se aparea nadando. La foca tiene que ir afuera, le necesita un colchón de...
¿Un colchón necesita, no, señor?
Colchón de nieve, de hielo.
Pero es casi humana la foca.
Un poco de música. Un poco de música y un video porno.
Videos de focas.
Claro, así como no se va a extinguir la especie, con tantas pretensiones.
No, señor, en tierra firme, la foca precisa un punto de apoyo para multiplicarse.
Sí, con cualquiera. Bueno, a ver, esa especie entonces hace de cuenta que
no,
se
pidió, bueno. Ya está.
No, ¿cómo hace de cuenta?
Plata en...
Tengo peces. Cantidad de peces.
Ver, ¿qué pescado
dile
hay?
Dile todas las páginas que son de peces.
Atún rojo.
Ah, atún rojo.
Atún rojo.
¿Qué, no hay más? ¿Cuántos quedan?
Muy poco quedan.
10 latas.
Esos son los barcos pescadores japoneses que pescan el atún.
No se puede,
No, vienen a pescar atún y directamente en el barco
sí.
Ya los enlatan.
Lo que pasa es que si es atún rojo no lo pueden pintar, ¿eh?
No, el japonés pesca, primero te pesca y después te se fija.
Bueno,
así
no
que
puede pescar.
Cuando crees que te das cuenta que no eras un atún rojo sino un pejerrey, ya estás adentro de la lata.
¿Qué hace un pejerrey en el océano?
No sé, preguntar a los japoneses.
No, señor, está prohibida la pesca mansalva. Ellos deberían.
Están extinguiéndose también.
Sí. No, señor.
La mansalva, sí.
El pescar por pescar, así, con medio mundo, con redes y dale que va. Cuando acá hay el mar, la plataforma submarina nuestra.
Sí.
Mar argentino, 200 kilómetros mar adentro.
Sí.
Lo manejamos nosotros. Tenemos.
Sí, señor. Acá pescamos nosotros solos.
Tenemos la concesión.
Y depredamos nosotros solos y extinguimos nuestras propias especies.
Sí.
No que vengan del Japón a extinguirnos.
Vienen todos los peces a los 200 kilómetros. ¿Sabe cómo está la frontera de esos 200 kilómetros? ¿Dónde termina el mar argentino?
Están todos los japoneses con las cañas.
Están con las cañas y los peces de este lado, mirá.
De este lado y le hacen así.
Con la aleta le hacen así.
Le hacen... Minga, le dicen.
Sí.
Bueno, estamos muy complicados con otras especies, ¿eh? Acá estoy viendo en el informe.
A ver,
¿qué está pasando?
Por favor.
Belugas.
¿Perdón?
Belugas.
¿Belugas? Belugas. Yo no, no la tengo en el catálogo.
Belugas.
Belugas carámbulas, no la tenía en el catálogo.
Yo como delfines blancos albinos. Belugas.
Ah, sí, ya sé que.
Quedan dos. Son?
¿Dos?
Déjela que se extinga.
No, pero...
No sirven para nada.
Ahora, ¿dos de distinto sexo? Porque estamos fritos y son de...
Ah, sí, son dos.
Son dos hembras. Dos hembras.
Ah, sonamos. ¿Un voluntario?
Por ejemplo, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Y no hay en la Antártida, por ejemplo, o en el Polo, peces tropicales que se equivocan?
¿Pero cómo se van a equivocar?
¿Cómo se van a equivocar? ¿Qué saben?
Pero lo
no
siente...
Que el pez tropical que es, no se puede equivocar.
Sí, se puede equivocar.
Decía usted, decía que usted no sabía cómo llegar al Polo, y los peces tropicales sí saben cómo no llegar.
No, señor, lo que estoy diciendo es...
¿Soy más vivo que yo?
No, no es que soy más vivo que usted ni que el pez tropical, señor. El pez tropical siente en las escamas el frío. ¿Sabe el espacio que tiene entre una escama y otra el pez tropical?
¿En las escamas? ¿Las escamas tienen sensibilidad térmica?
Abajo,
¿o la piel que está debajo de las escamas?
Abajo. No tienen piel.
No importa. ¿Qué tiene que ver si tiene frío o si tiene que calor?
Abajo de la escama.
¿Usted cuando tiene frío ya sabe dónde queda el polo?
No, señor, pero digo, debo estar cerca...
Ah, sí, bueno, ¿y qué? Me voy a alejar.
¿Qué
por
frío?
Ahí se acerca más.
No, el pez tropical, primero que el pez tropical ya muere cuando llega al Río de la Plata, murió.
¿Por qué?
Porque ¿por qué? Es fría el agua.
Claro,
para
agua
el pez
fría.
Tiene que ser
los peces tropicales están en la zona de Brasil. Yo les voy a explicar un poco el tema del mapa.
Buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Pez tropical, Brasil, trópico. En el trópico hay mucho.
Sí. Más arriba.
Un poco arriba.
Que por ahí... tiran al mar agua caliente de la pava y se le llena así de peces tropicales. Enseguida van al calor.
Pero sí. No llega el pez tropical, no puede...
Le digo, las especies de peces tropicales no resisten el frío. Tiene que estar entre 24 y 30 grados de temperatura.
Por supuesto, señor. Usted ponga los huevos en el...
Sí, bueno, allá. Está bien. Para comprobar lo del pez tropical,
sí,
por
señor.
Favor, señor.
Ponen los huevos en la Antártida de especies de peces tropicales.
Sí. ¿No? Son ovíparos la mayoría, vamos a decirlo, es verdad.
No, ovíparos es el que se los come los huevos. Este no. Los pone. Este... Estamos confundiendo a la audiencia. No se
no
puede.
No me diga.
Sí, señor.
Bueno, vamos a retomar el tema.
Bueno, no le crees eso.
Atrás, rebobinemos hasta los huevos.
Sí. ¿No le crecen los... ¿no surgen especies de peces tropicales en ambientes que no sean tropi? Gana. No, tropi...
Carlos.
Tropicales, señor.
Bueno, señor. No sabía lo que está claro. diciendo.
No le prende, no nace. No,
qué lástima, ¿no? Porque
¿por qué?
Sería lindo que en vez de todas
no,
esas especies...
Porque los tropicales son vistosos. Los
no,
colores...
son de color. En cambio, los que son de Antártida son medio negros.
Son grises.
Bueno, son medio parduzco, no tienen color.
Claro.
Y no,
una porque... tonina, por ejemplo, gris.
Sí.
Tiene gracia. Pero si la tonina fuera verde y amarilla, ponele o...
¿Y qué se me dice? ¿Si usted fuera violeta, qué?
Mejor.
Pero, claro. No, señor.
Tengo una remera violeta.
Sí, mire, está un poquito...
Está un poquito acá en una...
Por ejemplo, el pececito en donde se basó la película Nemo.
¿El pez payaso?
Sí. Es tropical. ¿Vieron los colores? Sí.
Hermosos.
Usted está, hermoso. Va a Mar del Plata, va al puerto, lo que sacan de la red son todo iguales. Marrón, gris.
Corvina.
Gris,
bueno.
Así,
plateado. Claro. ¿Cómo estamos? Ah, bueno, entonces, ¿qué dice, señor? Ahí, ¿sabe que venimos del mar? Sus parientes son pescados, ¿cómo no?
Ya lo sé.
No, digo.
No, ya lo sé.
Dígame,
no,
a mí me lo dicen.
Lo suyo, los de todos nosotros, los seres humanos.
Yo no sé.
Sí, señor, venimos del mar. Venimos del mar y...
Sí, bueno, antiguamente esta zona, la parte de la carretilla, como quien dice, ahí estaban las branquias.
La papada.
Ah, ¿por dónde me la sacaron ya?
Bueno, señor, ¿por dónde?
Es más, yo me caigo al agua y me ahogo. Como que... Así que, mira, me hubiera quedado como era antes, me salvaba.
Qué lindo me quedarían las branquias ahí.
Sí, sí.
Abriendo
incluso los pies... Ustedes vieron que el pie es una gran superficie y con los dedos muy chiquitos en la punta.
Sí.
Es para nadar. Claro. Si no, tendrían los dedos largos.
¿Pero no será que los peces antes eran como nosotros?
No, señor.
Claro.
Evolucionaron.
Es más fácil creer que los peces antes eran hombres,
sí,
y que se metieron en el agua y se dieron cuenta que les convenía respirar por branquia.
No. ¿Por qué se metieron en el agua?
¿Y por qué salieron?
Hay una teoría muy sencilla.
Era mucho, señor, era muchos en el agua. Y dijeron, mira, se hizo una isla. Una isla llamada...
Edén.
Antártida. Pangea.
No, la Pangea.
La Pangea.
La placa.
Oso.
Sí.
Una Pangea. Con manises.
Se hizo la Pangea. Dice, esto en un futuro van a ser 5 continentes.
Antes,
vamos.
Claro, antes no había, hace muchos años, digamos...
Sí.
100 años.
Bueno, muchísimo señor, más, señor. Más. ¿Pero qué está diciendo?
No había 5 continentes. Estaban todos amontonados en el mismo
todos
lugar.
Todos pegados.
Y todos miraban así y se fue... Menos mal que se fue haciendo.
No sé si menos mal.
Y bueno, ahora estamos así, y el día de mañana, un día nos levantamos...
Y está todo junto.
¿Y para qué lado queda Mar del Plata? Para allá. ¿Cómo para allá? Sí, porque el continente se está a las placas, qué sé yo.
Sí.
Se te modificó todo.
Queda ahí, bueno, enfrente a Venecia.
Digo, ahora me queda lejos. Una ciudad, ponerle antes que te quedaba La Plata, 50 kilómetros, se abre un océano. En el medio, un océano. 3.000 kilómetros. Tenés que tomar un avión para ir a La Plata.
Sí, imagínese.
Renuncio al laburo. Yo laburo en La Plata.
Es más barato que el peaje por ahí. Claro.
Por eso, la explicación que mucha gente pregunta, de repente está en Brasil y dicen, veo mucha gente de raza negra.
Sí.
En el momento que estaban todos los continentes pegados...
No, señor, fue por otra cosa eso.
Estaba pegado con África y cuando se abrió la grieta quedó gente de un lado y del otro.
Gente del otro, sí. Familias enteras quedaron
separadas. No, señor.
Que por ahí una noche te acostás ahí al lado de tu mujer. Por ahí te levantás y el océano. Y mi mujer, se agarró la Pangea. ¿Dónde está la Pangea? Así se llamaba la mujer.
No, señor.
Bueno, cosa, es como se han ido modificando los continentes. Antes era mejor.
No, ¿por qué mejor?
Y antes, no sé, porque yo oigo hablar así siempre. Antes era mejor otra cosa, antes. Había unos océanos que no terminaban nunca. Todos los continentes juntos.
Sí, ¿cierto? Bueno. Sí, pero
el continente de un lado, el océano del otro. Listo.
Por ahí le quedaba lejos la playa.
Y Dios en la de todos. Bueno, no tenemos más tiempo, lamentablemente.
¿No tenemos más tiempo?
Queda... Sí, tenemos
allá hay
tiempo.
Uno de los...
¿Es
uno
de los tiempo? Muchísimo
sí,
tiempo.
Dice que sí. No, no, no tenemos tiempo.
No, tenemos tiempo. Bueno. Adiós.
No, espera un poco. Hay que cerrar las especies.
Bueno, se sabe que... hay que cuidar la vela porque es larga la procesión.
Bueno, ¿sí? Señor, esa es la forma de terminar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Este sábado va a haber un festival.
Festival Manifiestos.
Es un hecho artístico que tiene que ver con personas privadas de su libertad. Para esto trabaja la Procuraduría Penitenciaria de la Nación, Natalia Fernández, Aquier, coordinadora del Festival Manifiestos.
El procurador tenía ganas de cerrar el año de festejos con alguna cosa que incluyera a las personas privadas de libertad, porque en rigor la tarea existe por y a través de ellos y con ellos. Entonces se nos ocurrió, me encargó a mí la tarea de armar este festival en donde ellos fueran los protagonistas. De la manera que fuera, aun cuando ellos no puedan estar presentes, estén presentes de todas formas, a través de sus trabajos que se realizaron durante todo el año.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Esta semana en Para Ti, lanzamos el operativo Verano. Amigate con el traje de baño con un plan de 4 semanas para bajar esos kilos que te impiden disfrutar a pleno y te mostramos opciones de bikinis y enteros para todos los cuerpos. Además, te contamos todo sobre Abel Pintos, el nuevo ídolo de la música argentina. Y una entrevista exclusiva en París con Chiara Mastroianni, la heredera de Marcello. Ya salió.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Martín Sabatella, titular del AFCA. El AFCA no le otorga al Grupo Clarín la posibilidad de presentar un plan de adecuación voluntario.
Los plazos están absolutamente vencidos, y así lo dice la Corte. Por lo tanto, para nosotros queda claro que no hay posibilidad de presentar nuevos planes de adecuación voluntaria. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el AFCA es seguir con el procedimiento de adecuación de oficio en el caso del Grupo Clarín y la adecuación voluntaria para todo el resto de las empresas que sí se presentaron voluntariamente y están en el proceso de adecuación. El AFCA no busca adecuar voluntaria o de oficio. Buscamos adecuar con el mecanismo que sea. Lo que pasa es que hay condiciones distintas en función de los tiempos que se habían establecido. Algunos cumplieron con la adecuación voluntaria y otros que no.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
En Paparazzi, Paula Chávez, más divina que nunca. Ya bajó 24 kilos y llega espléndida al verano. Siento una felicidad única. Todo gracias al amor de Olivia y la contención de Peter. Juanita sin manguera. Enterate quién es Pablo Morales, el hombre de la discordia. La bella y el candidato. Insaurralde y Sirio a los besos. Confirmaron romance. Y además, Karina Jelinek recargada. Volvió con todo y destrozó a su ex. Tinelli espera un varón. Y Verónica Ojeda, ¿qué pasó en esa cirugía? Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-2222-444, consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, maestro, tenemos un montón de mensajes, ¿eh?
Bueno.
Soy Marcia de San Rafael Mendoza, estoy muy emocionada, por primera vez estoy presenciando tu programa.
¿A dónde está?
Gracias por
estar. Hola, ¿qué tal?
Allá está Marcia.
Bien, aquí dice, siempre postergué mi visita a La Venganza, al fin pude venir.
Justo hoy.
Sí. Qué cambiado está Rolón, dice, pero no firma este papel arrancado de un cuaderno.
Un conceptuoso no sé anónimo.
Sí, no sé quién.
Buenas noches, Negro Ibarra, ¿eh? ¿Cómo los extrañaba?
Negro Ibarra.
Negro Ibarra.
Oh, buen cuatro. Ecuador, blanco. ¿Cómo lo extrañamos al Negro Ibarra?
Qué defensor, ¿no? Lo vine a visitar por primera vez, y, pisando Gorriti. Bueno, es bastante extenso el mensaje.
Sí.
Es Raquel.
Veo que usted le está leyendo casi todo.
No, bueno, es Raquel. Vivió en Palermo, en Almagro.
¿Pero qué
noche.
Lo echan de todas partes. Raquel.
Raquel.
De Palermo, Almagro, Bariloche, hoy Floresta. ¿A dónde está hoy Floresta?
Allá, mira.
Floresta. Bueno, gracias.
Mensaje entregado en falsa empanada de cuatro quesos. Dice, aquí saludos a la Morsa Negra y a Juan de las Morsas, Ceci, Lola.
Bueno, un día la vamos a cantar.
Ahí piden muchos temas, Grisel, Across the Universe. Nuevamente Across the Universe. Hoy la hacen sí o sí el trío sin nombre, ¿eh?
Sí o no.
Sí, todavía no llamamos a nadie, ¿eh? Usted tiene más mensajes.
Sí, bueno, gracias y más gracias.
Para mí florecer como el lino de un campo argentino dorado de sol. Si lo hubieras dejado entender, ahí tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandinga la huella que me la llevó. Flor de lino se fue, y hoy que el campo está en flor, a Malanza me falta su amor. Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia, y el remordimiento de no haberla amado deja siempre abierta.
Qué lindo que sea. Un día lo vamos a cantar. Nunca lo cantamos.
No, entero no.
Dale, dale.
Ya se adelantó el maestro, ya apareció el maestro.
Sí.
Bueno, aquí...
Hay muchos más mensajes.
Hay muchos mensajes, ¿no? Y ya llega. Ah, no. Acá el pollo pide un tema de Rita Lee. No sé si esto lo tiene Morira, después se lo paso.
¿Cómo hago para volver a José Cepá desde acá? No se puede volver de acá.
Es directo.
No sé cómo llegó.
Es más fácil ir a Moscú que ir a José Cepá desde acá.
No hay un camino que lleve.
Quiere que le mande saludos a Karin, que los está escuchando desde Ushuaia, allá donde están los peces tropicales. Dígale que David la ama mucho, mucho, mucho. Che, Karin, David te ama mucho, mucho. Y bueno, pero ahora se vuelve a José Cepá. Así es la vida del enamorado.
Bueno, si les parece, pasamos al segmento
musical. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
¡Gansé! Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, maestro, hay una cantidad de pedidos.
Sí.
En primer lugar, un tema en inglés, de música rock.
El himno de británico.
Fat Bottom Mad Girls.
Bueno. Haciendo gárgaras, sí. El locutor.
Ok. ¿Va? ¿Con permisión va? Por favor.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, trying to decide the right for life. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bomb girls, you made the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew a good from bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Penny, she was such a naughty nanny. Hey, big woman, you better watch what of me. Oh, you're gonna take me out tonight. Oh, I'm beside.
¿Otros pedidos para el trío sin nombre o quiere tocar algo usted, maestro, antes de...?
No.
¿Algún tanquillo? Bueno, Fields of Gold le pide Valeria.
Salud.
Gracias.
¿También con babosa? Porque la otra...
¿O prefieren hacer Across the Universe?
No, preferimos...
Fields of Gold. Bueno.
¿Va?
Un, dos, tres, y...
Aquí le piden Tonada del Viejo Amor.
Ah, bueno, vamos a tener que cantar todos acá, ¿eh? A ver. Bueno. Como un damasco
lleno de miel, se abrió tu boca en el beso, como un damajo lleno de miel. Recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Aquí le piden una canción de los Beatles, incluso por Twitter, hubo muchos pedidos de canciones,
sí,
de los Twitter.
Sí,
de
que
los...
salgan nuestros Twitteres.
Sí.
Los Twitteres...
De trapo.
Con todo, ¿eh? Y la selección da como resultado Don't Let Me Down.
Bien.
¿Eh? Ok.
Un, dos, tres, y...
She does, who she does, yes she does. I guess nobody ever really done me, who she done me, she done me good.
Trajo la trompeta, Gillespie.
Sí,
porque acá le piden cuando los santos vienen marchando mientras
no,
usted la
con
saca.
Ese nos vamos.
Bueno, con ese nos vamos.
Bueno, pero.
Igual nos vamos pronto, ¿eh?
Sí.
Le digo, mañana toca Moreira usted en el viejo mercado.
Mañana a las 9 de la noche en la Valle 3177, presentando niño.
Presentando niño, muy bien.
Nadie debe dejar de faltar.
Exactamente.
La Valle 3177.
Voy a tener invitados, músicos invitados muy buenos.
¿Como cuál?
¿Como quién?
Como...
Stevie Wonder, ¿va?
Sí.
¿Quién?
Stevie Wonder. Y bueno...
Háblame para decirte que te amo.
¡Cuelgue!
Sorpresa. Me hablaron muy mal de los invitados que va a tener.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
somos nosotros dos, por eso.
Sí. Vamos a hacer alguna cosita con los muchachos.
Cosita, no,
alguna
sí,
cosa.
Pero hay invitados mejores.
Sí. También hay otros invitados, es verdad.
Ah, bueno.
¿Quién más?
¿Qué maravilla?
Díganos.
Dígalo.
No, es una sorpresa, porque si no...
¿Sorpresa?
Se estoy diciendo todo lo que va a pasar.
Cuando me anuncian una sorpresa, mejor no voy.
Sí, pero... sí. Usted tiene que incentivar.
No, yo creo que ya con el anuncio del trío ya está.
Usted no lo quería decir.
Ya está, no viene nadie.
Son todos piantavotos, ¿no? No lo quería decir.
Sí, sí, no quiero seguir revelando.
Sí, tiene miedo que no venga.
Exactamente.
Bueno, mañana
grandes
mercado.
Músicos que me acompañan
a todos lados.
Ale de Marinis en la batería y Martín Boffi en el bajo. Grandes músicos.
Muy bien. Bueno, nos vamos con esto, maestro. Se va a ir, espera un cacho, no sople todavía. No sé si es temprano. Bueno, nos vamos igual. Sí, nos vamos.
Muchas gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas, humedad 90%. Por el mal clima, Aerolíneas y Austral mantienen la reprogramación de los vuelos para la mañana de hoy. Se verán afectados todos los viajes entre las 6 y las 9 de este viernes. A ambas empresas recomiendan a los pasajeros confirmar los horarios antes de salir para el aeropuerto. Los cambios pueden consultarse en www.aerolineas.com.ar o en el 0810-222-86527. El gobierno extendió hasta fin de año el congelamiento de precios que finalizaba el 31 de octubre. La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Lucila Pimpi Colombo, anunció que seguirá incluyendo los mismos 500 productos. La construcción creció el 7,2% en septiembre. La medición del INDEC es con relación igual mes del año pasado. Dos partidos abren la 14ª fecha del torneo inicial. A las 18, Arsenal recibirá All Boys y a las 20:15 jugarán Colón Newell's. Cielo nublado en Buenos Aires, 20 grados, 6 décimas la temperatura, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4, por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego José Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Ya estamos empezando el anteúltimo mes del año.
Dios mío.
Empieza la cuenta regresiva para la sidra y el... No sé si habrá pan dulce este año.
¿Por?
Creo que lo caro que está el pan, las facturas, no, los farináceos, impresionante.
¿Los qué? ¿Los qué están...?
Los productos farináceos.
¿Qué son los farináceos? Los
que se elaboran con harina, no, querido.
No, entonces serían harináceos, querido. Si no, son los que se hacen con farina. ¿Cómo va a ser farináceo? Lo de... Es harináceo. Usted dice, claro, se quiere hacer el intelectual, el que leyó... porque seguro que usted hasta dice que leyó dos libros en la vida.
Uy, qué quilombo.
Y entonces...
Mario, yo deja que yo lo explico. Yo le voy a explicar. Acá tenemos un...
¿Qué hijo de puta? No.
Si empezamos así, Mario, no va a ser seria
Mario,
la explicación.
Por favor, dejalo.
Le está restando seriedad, Mario.
Parece medio animal, pero algo más o menos.
Aquel problema que tenemos es un problema de oferta de trigo. Un problema.
Uy, qué quilombo de cable que hay acá.
Ay, tenemos un problema de oferta de cable también, fíjense.
Entonces, el trigo de la vieja campaña no puede ser empalmado con el trigo de la nueva campaña, porque para colmo de males, el trigo primicia que viene del norte tuvo un fracaso en la cosecha. Y por lo tanto, por falla en los cálculos, nos quedamos sin oferta.
Interesante.
Y el...
¡Es para placa roja!
Último momento. No habrá pan dulce para las fiestas.
¡Vámonos, no hay pan dulce, querido!
Parece que el pan estaría más caro que las frutas secas. Un kilo de pan dulce equivaldrían a 5 kilos de lomo de los de D'Angeli. Ampliaremos.
Por favor, muchacho, por favor, no te vayas, no me dejé así. ¿Qué, en serio, dice? ¿Eh?
Y prende el fuego.
¿Por qué? ¿Se va a inmolar usted?
No, comamos un asadito en vez de pan dulce. Bueno, sí.
Con fruta seca.
Obviamente.
Música.
You know that I would be a liar if I was to say it to you. Girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night.